La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, muchas gracias por estar otra vez sintonizándonos en Charlas de Café. Un gusto que nos escuchen y recordarles también los teléfonos para que se comuniquen a ellos y nos den sus opiniones al respecto del programa. Los teléfonos son 499-99-242-33 y 800-701-9999. También pueden escucharnos por internet en www.radioudg.mx/Colotlán o udgtv.com/radioudgcolotlán y es pidiéndoles que se comuniquen con nosotros. Como ya les dije, nos alegra mucho sus comentarios y deseamos que este programa sea de su agrado. Voy a iniciar con hablándoles de Oaxaca, en especial de un evento que es muy importante, muy conocido y de mucha importancia, llamado la Guelaguetza. Oaxaca es un estado muy rico en todos los ámbitos. Es de una belleza impresionante, con vestigios incalculables que nos muestran culturas zapotecas, mixtecas en especial, aunque también están las chinatecos, mazatecos, náhuatl, en fin, una serie de sectas que tiene y ha tenido siempre Oaxaca, con sus lenguas indígenas cada una. Podemos admirar zonas arqueológicas muy importantes como Monte Albán y Mitla, que nos muestran los orígenes de los mixtecos y zapotecos. Templos bellísimos, y me viene a la mente el templo de Santo Domingo, que tiene el altar totalmente chapeado en oro. Es de una arquitectura barroca y novohispana. La barroca, que es la composición en puntos como curvas, elipses y espirales, derivada directamente del renacentismo, que se denominó clasicismo barroco y novohispano, ya tomando en cuenta los padres dominicos la cultura de la Nueva España. Los primeros datos de esta construcción de este templo son antiquísimos, son del año de 1551 y en 1608 lo inauguran y bendicen, aún sin estar terminado totalmente. Templos y lugares como estos que les acabo de nombrar son dignos de admiración. Es una belleza Oaxaca. No sé si ustedes recuerden o hayan escuchado hablar de un árbol también que hay allí, enorme, que lo abrazan, su circunferencia del tronco, entre muchísimas personas, y este árbol tiene muchísimos años también allí. Todo este conjunto de bellezas nos invita a conocer Oaxaca, y especialmente en el mes de julio, que tiene su mayor festividad y multicultural llamado Guelaguetza, palabra de origen zapoteco, que significa ayuda mutua, reciprocidad en momentos importantes de los zapotecas, como bodas, nacimientos, defunciones, expresando su solidaridad y confianza en el mundo indígena, como lo expresa el investigador Salvador Sigüenza. ¿Qué inspira el festejo que le llamarían Guelaguetza? Pues el 14 de enero de 1934 sacude a la ciudad de Oaxaca un fuerte terremoto que deja devastada la ciudad con un deterioro a su fisonomía y economía, que era muy precaria, a sus 30.000 habitantes sin hogar, sin dinero para volver a construir sus casas de adobe o carrizo según sus posibilidades, con una cultura ínfima. El 70% hablaban sus dialectos y solo el 20% de la población de Oaxaca sabía leer y escribir. Las autoridades pensaron, los gobernantes, que al año siguiente, o sea, en 1932, cumpliría 400 años de haber sido nombrada ciudad por el rey de España, Carlos V, y que sería una gran oportunidad organizar múltiples festejos, participando todo el estado, y así atraer turismo e inversiones. Se fijó la fecha para ese año, el 24 de abril al 5 de mayo de 1932, como habíamos dicho ya. Un magno programa, homenaje racial, concursos y festividades que mostraron su cultura y costumbres. Excursiones a lugares históricos y arqueológicos. Todo ello para superar la crisis financiera que dejó el sismo. Este evento se conocería más tarde, le llamarían más tarde la Guelaguetza, que marca la vida de los pueblos antiguos con todas sus culturas, sus raíces. Esta festividad invariablemente, después de la primera que se programó en esta fecha, se programa el lunes siguiente a la fiesta mariana de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, y la conmemoración del fallecimiento de Benito Juárez, que fue el 8 de julio. Recuerdan ustedes que era de Oaxaca. Así que el lunes posterior a estas fechas tiene lugar la octava, que significa la culminación de los festejos, en el que participan muchas delegaciones de sus 570 municipios del estado. Durante la Guelaguetza se puede admirar las bellas artes y artesanías de las múltiples culturas, etnias y tradiciones propias y únicas del estado de Oaxaca. En ella podemos admirar vestimentas, bailes, música y productos de la tierra, artesanías que transportan de los más distantes rincones del estado. Se presenta la Feria del Mezcal, la exquisita gastronomía. Muchos de ustedes recordarán el típico mole oaxaqueño, los tamales oaxaqueños que los hacen sobre cáscara de plátano y que son dulces, no como los que hacemos aquí en Jalisco. Tejidos textiles, la orfebrería con sus joyas mixtecas y la tradicional de Oaxaca, herencia de los mismos mixtecos, que la hacen única en el mundo. La madera también la trabajan con una belleza incomparable. Lo mismo en música, son muy ricos en música porque tienen sus sones muy especiales. En la Guelaguetza de 1932 pudieron admirar los asistentes las joyas de la tumba 7 de Monte Albán, que estaba recién descubierta y habían sacado de ella todas las alhajas, las joyas que había allí. Una gran exposición regional también la pudieron apreciar. vistiendo sus mejores y genuinas galas de cada municipio y rincón, llena de luz, de color y regocijo, y bailes de cada etnia. Para la elección de la reina de ese año, concursaron de diferentes lugares, y los requisitos eran que la señorita tenía que ser una joven doncella, morena, de andar solemne, esbelta, de porte y mirada feliz, que habría de ennoblecer las inauguraciones, espectáculos, bailes y demás festejos que tenían para ese año. La elegida fue una señorita de nombre Margarita Santaella, a la que acompañaron en su coronación 7 señoritas llamadas las diosas de la fraternidad. Cada una de ellas era de una región del estado, o sea, eran de diferentes estados, cada diosa. Y los 7 espíritus del bien, caracterizados por parejas de niños con vestimenta autóctona, igual que la reina, que se movían al compás del vals Dios Nunca Muere, del compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá, entregando la reina a cada una de las diosas unos listones de colores que tenía su cetro, estaba lleno de listones, para que las diosas los llevaran a los representantes de las embajadas, concluyendo la ceremonia con el vuelo de palomas blancas, que simbolizaba el alma de provincia que llega a todas las regiones del estado. La Guelaguetza sigue con el mismo fin, revivir las viejas costumbres que constituyen la idiosincrasia de 15 grupos étnicos y de las 8 regiones donde se hablan 16 lenguas diferentes y con más de un centenar de variantes. Mostrar al mundo su identidad, como nos dice la investigadora María de la Luz Maldonado. Una fiesta donde participaban todos los oaxaqueños y son investigadas las delegaciones y evaluadas en la actualidad para poder participar en la negociación política de los municipios y para estar en el espectáculo de la Guelaguetza. Con esto concluimos la referencia a este gran festival de Oaxaca, tan conocido ya mundialmente, la Guelaguetza. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Pues muy buenas tardes, muy amables por estarnos escuchando en nuestro programa Charlas de Café. Nos sentimos muy, muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes y ya escuchamos el magnífico tema que desarrolló mi comadre Rosita sobre la Guelaguetza. Muy interesante esta fiesta oaxaqueña. Ahora yo les voy a hablar, charlar más bien, sobre un tema que se relaciona mucho con el nombre de nuestro programa, charlas de café y se denomina el mejor café del mundo, una sabrosa tradición de Uruapan. Nos dice que en las mañanas nos despertamos con diferentes ruidos, la algarabía de los niños, los regaños de mamá, el estridente ruido de la alarma del reloj o diferentes ruidos que nos vienen de la calle. Pero hay quien no funciona en todo el día a menos de que tome una buena taza de café. ¿Y cómo llegó el café a nuestras mesas? Una tradición transmitida por los árabes nos dice que en el siglo XV, en Etiopía, un país situado al noroeste de África, nos dice que un pastor llamado Kaldi notó que sus ovejas se comportaban de una manera, pues muy inquietas, después de probar algunos frutos de unos arbustos. Kaldi se preguntaba el porqué de este extraño comportamiento de sus ovejas. Cierto día acudió a un monasterio cercano en busca de ayuda. Los monjes lo escucharon y lo mandaron a juntar las semillas de los frutos que sus ovejas comían. Hicieron una infusión, un té, con estas semillas y de excelente aroma y sabor. Entonces descubrieron las primeras propiedades del café: una sensación de ánimo, de bienestar, que ahuyentaba el sueño y el cansancio. Por esta parte del mundo, el café llegó a Nueva España en 1790, traída desde Cuba y que fue sembrada por primera vez en Córdoba, en el hoy estado de Veracruz.
A ver, comadre, te voy a interrumpir un poquito.
Sí.
Entonces, cuando prepararon esta infusión, no era el café todavía en grano.
No, las semillas.
Sí.
Las semillas, ¿verdad? Sí. Las semillas las pusieron a cocer en un té y entonces ya se percataron que percibía un aroma.
El aroma.
Pero todavía hasta que ya lo prepararon, ¿verdad?
Sí.
Hasta que ya lo prepararon y vieron los efectos que le causaba. Una sensación de bienestar, que ya no les daba sueño, pero sobre todo decía eso, que ahuyentaba el cansancio.
Pues sí,
¿verdad?
Pero fíjate cómo empezaron a tomarlo, por eso
sí,
te interrumpí,
sí.
Perdón.
No,
porque
no.
Quise hacer notar la manera en que empezaron a tomarlo.
A tomarlo, exactamente. Pues yo creo que en ese momento no lo tomaron, sino nada más percibieron el aroma. Y ya después que vieron que no tenía ningunos efectos colaterales, entonces ya prepararon el café, pero desde luego todavía
pasaron años. Sí, claro.
La tradición nomás dice que este muchacho, este pastor,
preparó esa infusión.
No, los monjes fueron los que la prepararon.
Pero
él notó que sus ovejas andaban muy inquietas y eufóricas, ¿verdad?
Sí.
Y él dijo, bueno, ¿por qué? Pero
pues sí,
bueno, ya continuando.
Por el café.
Por esta parte del mundo, el café llegó a la Nueva España en 1792, traído desde Cuba y fue sembrado por primera vez en Córdoba, en el hoy estado de Veracruz. Otra manera de introducirlo, de la introducción del café, fue por Guatemala, hacia Chiapas, y ahí empezó a expandirse por todo el territorio mexicano. Pero en cuanto al origen del café en el estado de Michoacán, se debe a un personaje llamado Mariano Michelena, que fue miembro partícipe de la conspiración de Valladolid en 1809. Todavía no llegaba el despertar de la del grito, ¿verdad? Sino que ya fue él, pues, como señalado que también era uno de los que estaban promoviendo la independencia.
Sí.
Este gran personaje fue el primer embajador de México en Inglaterra. Fíjense qué interesante. país que reconoce la independencia nacional antes de que ningún otro país. Ajá. Inglaterra reconoce nuestra independencia. Y es, en ese tiempo hubo mucha inversión inglesa y desarrollo en la minería. Pero algo que dicen, pues que distinguió a don Mariano era que tenía la costumbre de tomar una taza de café michoacano traído del puerto de Moca, en Arabia. En 1824, ya una vez que había pasado la independencia, que se había consumado la independencia, o estaba por consumarse, ¿verdad? Este señor viajó al Medio Oriente para visitar Tierra Santa. Y a su regreso llegó al puerto de Moca, en Arabia, y adquirió semillas de café. Al llegar a su casa, en la capital michoacana, Valladolid, que hoy es Morelia, la sembró en el jardín. Cuando las plantas crecieron, fueron llevadas a la hacienda de este señor michelena, que se llama La Parota, en el Valle de Urecho. Nos dice que todavía existe esa hacienda, con la que logró extender el cultivo del grano en toda la región, una actividad que todavía perdura. Pero luego nos vamos a don Manuel Farías. Llevó a Uruapan las primeras plantas de café en 1840. Y habían pasado 20 años de que este señor michelena ya había traído los granos.
El grano sí había desde 1700 y tantos.
Sí, aquí lo estoy diciendo. Cuando vinieron los españoles a Cuba, de Cuba lo trajeron a Veracruz.
Lo trajeron, pero nunca lo cultivaban. Hasta ahorita que estás diciendo.
Sí,
tú,
exactamente. ¿Cómo llegó? Yo creo ya lo cultivaban. México, en 1790 yo creo ya lo cultivaban. Además de la entrada por Guatemala, ahí se tuvo más auge por las tierras, que eran muy húmedas, por la vegetación, lo que es Chiapas, Oaxaca. Veracruz, sí. Guerrero, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Florida. Pues al llegar este señor, le digo que las plantó en su casa, allí
crecieron muy bonitas.
Crecieron, pero luego las plantas fueron llevadas y sembradas en su hacienda, La Parota.
En el campo.
Para que se extendiera
se la Parota, ¿verdad? Sí, la Parota. Produciéndose, sí, creciendo, sí, qué sé yo, ¿verdad?
Entonces volvemos a don Manuel Farías.
Sí.
Llevó a Uruapan la primera planta de café en 1840. Después se convirtió en la zona cafetalera más importante del estado. Este señor Manuel Farías. Debido a que los suelos, se preguntaban a qué se debía este delicioso sabor y aroma. Y dice que se deben a que los suelos están formados de tierra volcánica. Recuerden que hubo un volcán o varios, ¿verdad? Sí. Varios volcanes.
¿Eso es lo que favorece?
Sí, lo que le favorece y que le da un sabor único y distinto a los demás. En esta ocasión, después de la intervención francesa en el siglo XIX. Entonces fue cuando comenzó su distribución y gana varios premios en exposiciones internacionales. En Estados Unidos fue en Nueva Orleans, en Chicago, en Filadelfia. Y en Europa fue en París y en Italia.
Ah, caray, o sea,
entonces, muy excelente, pero el de Uruapan.
Sí,
el de Uruapan, porque entonces consolidó la creencia que era el mejor café del mundo. Porque ellos se apropiaron de ese título. Porque a todos les agradaba. Es muy diferente al café de otros lugares, mismo en Europa, mismo en Estados Unidos. Entonces ellos se apropiaron de ese lema,
título,
¿verdad? El mejor café del mundo.
Ah, caray.
A pesar del gran auge de la producción de estos granos, en 1898 se derrumbó, se vino abajo debido a la expansión de una plaga terrible, el pulgón, en todo el estado de Michoacán.
¡Qué barbaridad!
Pues fue muy difícil y costoso, pues erradicar esta plaga, pero lo lograron, con mucho esfuerzo y tenacidad. Actualmente, Uruapan sigue siendo el lugar donde se concentran las grandes cafetales. Y la tradicional empresa, La Lucha, sigue distribuyendo el grano. Fíjense, 2 siglos y sigue existiendo esta empresa, ¿verdad?, que distribuye. Al igual que en el siglo XIX, el café de esta región ha mantenido su calidad. Por lo que un día llegó a decir José Martí, el libertador de Cuba, al referirse a este delicioso café, a esta deliciosa bebida, dice, es el achís de América. Recuerden que el achís es la droga de Asia, ¿verdad?
Sí,
él dijo,
sí, sí.
Es el achís de América, que hace soñar, pero no embrutecer.
Exactamente, no con los mismos efectos del achís.
Sí, es el vencedor del té, porque muchas personas prefieren el café al té, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues vamos a un corte y enseguida regresamos. Saboreando nuestro delicioso café.
Café, sí.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Echas tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el zambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir.
Pues continuamos con nuestra charla de café, no antes sin agradecer infinitamente a todas las personas que nos están viendo por el Face, a Irene Lares, Martín Alberto Montalvo Vega, Guillermo Ibáñez Camarillo, Alicia Nava, gracias, Connie Ruiz Ortega, gracias Conchita, Hugo Pérez, gracias, Alicia Lares, Francisco Javier Rodríguez Cobian. Gracias, Fran, te agradecemos mucho que nos estés escuchando. Un abrazo. Víctor Pacheco, Rosy Alejo, Herrera Andy, Alicia Ramírez, Mera Campos, Rayito Sánchez Vega, gracias, Rayito. Juan Carlos Macías de León, gracias, Calle.
Calle.
Fran Comparán Franco, Julián Francisco Esparza Martínez, Francisco Rodríguez, Alberto Macías Montañez, saludas a las cronistas, excelente programa. Hildelisa Herrera Gutiérrez, Jaime Herrera, Juan Salamanca, saludos Oli Vázquez. Juana Salamanca, saludos Oli Vázquez. Gracias, Juanita. Juve Cárdenas, pues agradecemos muchísimo que nos hagan el favor de hacernos llegar sus comentarios. Sí. Y ya para terminar mi tema, les decía que este gran hombre, José Martí, decía del café, ¿verdad? que era una bebida tan deliciosa que la comparaba con el hachís de, que era el hachís de América, que hace soñar pero no embrutece, el vencedor de té, el caliente néctar. Y él quería viajar a Uruapan solo para saborear una deliciosa taza de café, el mejor café del mundo. Pues estos datos fueron tomados de un artículo que escribió la historiadora Natalia Arroyo Tafoya, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que se publicó en la revista Relatos e Historias en México, de la cual tiene mi hermana Esther una gran colección, pues de 130 revistas publicadas, ella tiene entre 50 y 60 revistas. Desde luego, no podemos no hablar de esos grandes cafetales que hay en el estado de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de todos los demás estados que producen este delicioso néctar. Pero hoy nos ocupamos exclusivamente del café mejor del mundo, que es el para los michoacanos y más para los de Uruapan, que para ellos es el mejor café del mundo. También con esta deliciosa bebida ha inspirado a muchos compositores e intérpretes, como ya escuchábamos a Javier Solís en Moliendo Café, y quién no recuerda a la Sonora Santanera interpretando Mi Cafetal. Pues les agradezco mucho la atención a esta charla que tuvimos. Ojalá que les haya gustado, y ahora le cedo la voz a mi hermana Esther.
Ay, muchas gracias.
Antes de sí, pasar con sí. Esthercita, les voy a comentar algo.
Sí.
Decías que un rico café calientito. Bueno, pues hay quien no lo toma calientito. Llega
sí.
un señor a un restaurante, es chusco, ¿eh? Bueno, llega un señor a un restaurante y le dice: perdone, señor, ¿tiene café frío? Ah, déjeme ver, dice el mesero. Y se va a la cocina a ver, llega: sí, señor, sí hay. Calénteme una tacita, por favor.
Él pensaba que sí. Que
bueno, sí es cierto. Hay personas que lo toman frío, ¿verdad?
Sí, helado.
Lo mismo que el té.
Exacto, el té helado.
Caliente,
sí,
o helado.
Sí, sí. Bueno, perdón por la interrupción.
No,
pero bueno, hay que mezclarle algo más.
Caliéntelo. Porque no le gusta frío. Él pensó, seguro va a estar, me lo van a
hacer. Va a estar frío.
Va a
tener frío, pues que me lo caliente.
Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y ahora me toca a mí un tema, pues que digamos, muy romántico. Había pensado hablar de la ciudad de Guadalajara, pero luego al leer este artículo me emocioné, porque pues es quien no conoce la canción de Peregrina.
Ah,
¿verdad?
Pues, sí,
y entonces pensé en platicarles a todos ustedes de este romántico encuentro entre dos personas tan diferentes que se enamoraron perdidamente uno del otro. Bueno, pues resulta que era gobernador de Yucatán Felipe Carrillo Puerto. Era un gobernador muy innovador, con ideas hasta socialistas, porque él había estudiado el marxismo y pensaba que debía de haber una mejor situación para, sobre todo para los marginados. Entonces estaban en una reunión muy importante, precisamente en ese edificio que se llama Liga Central de Resistencia, en Mérida, y estaban científicos y arqueólogos, porque él estaba por aceptar y darles las gracias a arqueólogos americanos, porque iban a hacer una nueva expedición a Chichén Itzá. Y ahí, cubriendo el evento, estaba también una periodista americana que se llamaba Alma Reed. Esta muchacha la había mandado el New York Times porque era un evento muy importante. Entonces empezaron a desarrollarse el evento, muy bonito, pero pero Felipe se sintió impactado por conocer a la joven, y entonces pide que se la presente, y al estar en contacto, al estrechar sus manos y al platicar, empezaron a ver cuán afines eran sus sentimientos, sus ideales, sobre todo porque también Alma Reed había hecho mucho periodismo a causa de las personas más desprotegidas. Bueno, entonces, de ahí es un encuentro en el que se impactan los dos, y de ahí dice Felipe Carrillo Puerto, pues, yo no voy a dejar esto al azar, sino que si me interesa tanto, tengo que fomentar esta amistad. Entonces, de allí en adelante, los presentan, estrechan sus manos y total que ellos comprenden que hay una afinidad entre los dos, porque también Felipe Carrillo Puerto había sido periodista. Y entonces se establece una comunicación muy bonita entre ellos. Aquel día Felipe pues ya regresa a su casa con el corazón inflamado. Ya no podrá retirar de su pensamiento a esta joven periodista. Y lo mismo le pasa a ella, que le platica a una de las personas con las que se entrevista. Es que, bueno, pues él es mi ideal de hombre, de persona. Para mí parece un dios griego, porque Felipe Carrillo Puerto era un hombre muy alto, muy corpulento y de ojos claros.
Muy diferente a todos
los yucatecos. Yucatecos,
el contraste, sí, lo opuesto
que
a ellos.
Que son muy bajitos y morenos. Sí. Pues, definitivamente los dos no lo saben, pero los dos ni lo sospechan, pero sus ojos y sus corazones van a quedar desde entonces conectados para siempre. Nada los separará, ni siquiera el hecho de que Felipe esté casado. Contra su amor, solo podrá la muerte, pero esto tampoco lo sabe. Pocos fueron sus encuentros de manera física. Muy pocas veces se encontraron, una vez en la Ciudad de México, donde ella estaba hospedada en aquel hotel Regis que derrumbó
Avenida Juárez,
que derrumbó el temblor del 85, ¿verdad?
Sí.
Y entonces
el 85 fue cuando se cayó el hotel Regis.
Sí.
Y que, por cierto, un paréntesis, ahí tenía su penthouse y era un salón muy elegante donde Olga Blinskin tenía su
show. Sí, sus presentaciones.
Sí,
el Belvedere se llamaba.
Sí, ese lugar. Por completo.
Bueno, sí, el Belvedere se llamaba.
Entonces, otra vez fueron en ocasión, se escribían mucho, y parece que hay precisamente una editorial que se logró reunir todas las cartas de amor que se mandaban entre Felipe Carrillo Puerto y Alma Reed, porque se escribían muchísimo. Después, la segunda vez se ven en la Ciudad de México, y el tercer encuentro en la Ciudad de Mérida. Entonces hablan de sus planes y compartieron sus preocupaciones. Luego ella parte a La Habana y después a Estados Unidos. Felipe ya se divorció porque precisamente entre sus, ¿qué digamos?
Inquietudes
y entre en sus ideas progresistas en favor de las mujeres yucatecas, él decía que tenían derecho al voto y que también tenían derecho a divorciarse. Entonces, con todas esas leyes nuevas, él se divorcia de su esposa y le dice a ella, pues ahora sí ya estoy libre. Vamos haciendo planes para casarnos. Pero con anterioridad, Carrillo Puerto le había encargado al poeta Luis Rosado Vega, el compositor, que le escribiera una canción a Alma, que era tanto su amor, su admiración hacia ella, que quería que le escribiera una canción. El poeta Luis escribe la letra, y como se acostumbra en algunos compositores y autores, le pasa la letra a Ricardo Palmerín.
Para la música.
Y le dice, okay, tú haz la música.
Sí.
Y entonces él empieza a ver, pues, que cuán inspirado está ese poema, y empieza a pensar en la música, inspirado también en canciones cubanas. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir con este romántico encuentro entre estas dos personas.
Muy bonito.
Muchas
muy
gracias,
bonito. Señor. De veras que muy bonito.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que, por el contrario, nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café. Bueno, pues ya escuchamos un parrafito de esta canción que estamos
tan hermosa
que estamos conociendo su historia. Cuando Ricardo Palmerín se la entrega a Felipe Carrillo Puerto, él se emociona tanto que lo abraza y le dice que precisamente esta canción se hará inmortal, porque el amor de los dos así lo va a hacer. Entonces, nacía Peregrina, pero desgraciadamente hubo una tragedia que acabó con todos sus planes. El deseo de estar juntos, los ideales del apóstol del socialismo en Yucatán. Porque en diciembre de 1923, fíjense, ellos se conocieron en 1922. Uh-huh. En la víspera de su boda, explotó una rebelión de Adolfo de la Huerta en contra del gobierno de Álvaro Obregón. Y en medio de ese alzamiento, Carrillo Puerto fue fusilado el 3 de enero de 1924 por descontentos terratenientes yucatecos.
Claro.
Y que, pues, que él tanto había denunciado en las condiciones en que vivían los indígenas mayas y cómo los trataban, todos ellos buscaban la oportunidad de atacarlo. Y en ese momento, ese fue precisamente la rebelión para cogerlo preso, y sin más juicio lo fusilaron. Ay. Y murió de esa manera. La trágica noticia le llegó a Alma Reed por un frío telegrama mientras preparaba su boda en la ciudad de San Francisco.
¡Qué barbaridad!
Ya se había regresado, sí, a Estados Unidos.
Tras su muerte, Alma Reed se dedicó a su carrera periodística por todo el mundo. Cubrió muchísimos eventos en África, luego en Grecia, y de regreso a los Estados Unidos ayudó al muralista mexicano Clemente Orozco, que había conocido en México, y que iba a exponer sus obras en San Francisco. Entonces ella le ayudó, y viendo que tuvieron tanto éxito, Alma vendió una propiedad de ella para instalar una galería. Y después se fueron juntos hasta Nueva York, y ahí le ayudó a instalar precisamente otra galería de arte,
a Orozco.
Pero ya en 1952 Alma ya tenía 63 años y decide regresar a México y quedarse para siempre. Entonces ya era toda una leyenda. No existía músico mexicano que no la interpretara la pieza compuesta en su honor cada vez que se le veía en público. El gobierno mexicano fue muy agradecido con ella. Le entregó la Orden del Águila Azteca por la difusión que hizo a la cultura nacional en el extranjero. El 20 de noviembre de 1966, Alma Reed, la peregrina, murió a la edad de 77 años, pero murió en condiciones muy pobres, porque sus cenizas estuvieron en la agencia funeraria sin que nadie las pudiera reclamar ni nada, hasta que un amigo de ella las reclama y las guarda. Pero pasa el tiempo y sus cenizas están conservadas en un panteón particular, y llega al gobierno de Yucatán Carlos Loret de Mola, y entonces dice el gobernador.
Ah, el gobernador.
Antepasado del actual Carlos Loret de Mola.
Era papá de Carlos Loret de Mola.
Y conociendo la historia, pide que le den la custodia de las cenizas de Alma Reed y la sepulte en una fosa enfrente de su amado Felipe Carrillo Puerto, en el que ahora descansa ya en Mérida.
O sea, al final juntos.
Fueron depositadas en el Cementerio General de Mérida, frente a la tumba de su siempre amado Felipe Carrillo Puerto. En su lápida se puede leer: Alma Reed, escritora fecunda, conferencista emotiva, amó entrañablemente a México.
Qué bonito. Sí, Carlos Loret de Mola es hijo de Rafael, que vive precisamente en Mérida, ¿no?
Sí.
Rafael Loret de Mola. Entonces, Rafael era hijo del gobernador, de Carlos Loret de Mola, porque el nuevo...
Carlos es muy joven, relativamente. Sí, el hijo, ¿verdad?, es el señor don Rafael, que vive en Mérida ya grande.
Por cierto, que lo matan, ¿verdad? Lo asesinan al gobernador.
Al gobernador, sí. Pues qué historia tan bonita.
¿Verdad? Y
sobre todo que romántica. Al final de sus vidas, ya muertos, desde luego, sus cenizas, sus restos, ¿Se unen?
Sí.
Muy bonito.
Y el destino, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues vamos a agradecer los saludos, pero antes de comunicarles quién nos hace el favor de llamar, le agradecemos a nuestro director técnico, Cristian. Le saludamos y le agradecemos todas sus atenciones. Muchas gracias por comunicarse a Charlas de Café, a Yolanda Yandi. María Elena Serrano Mayorga, saludos desde la Ciudad de México.
Gracias.
Un gusto verlas y escucharlas. Gracias. Muchas gracias.
Qué linda.
María Concepción Valdés, un saludo para todas en el programa.
Gracias, Conchita.
José Márquez, un café frío en los portales. O con Tito, los preparan deliciosos. Yo siempre lo tomo frío. Saludos, damas del buen decir.
Gracias.
Muchas gracias, Chepis.
Gracias.
Tenía yo razón del café frío. Mari Ortiz Ávila, Lupe Flores, Martín Alberto Montalvo Vega, hermosa canción. Saludos a todas las locutoras.
Ay, gracias. Qué bonito.
Guillermo Vázquez Felgueres.
Gracias, mijo, gracias por escucharnos.
Lucy Fernández Sosa, Raúl Carrillo, Arturo Ábalos, Elsa de León.
Gracias, Chita.
Ana Carlos.
Ay, gracias, mi nena.
Saludos, queridas tías. Las veo desde Zacatecas, las quiero mucho.
Gracias, mi
muchas
reina.
Muchas gracias,
sus
Ana Rosa.
Sí.
Pues esperamos que les haya gustado estas charlas de café y pues precisamente
saboreándonos
y saboreando un rico café. Y para pues seguirlos invitando que nos sigan escuchando, dentro de 8 días vienen las compañeras, la maestra Carmelita y la maestra Conchita con otros temas muy interesantes. Esperamos que nos hagan el favor de escucharnos. Y si ustedes quieren llamarnos después al 499-9942-4233 y 800-701-9999. Agradecemos mucho su atención y esperamos seguir aquí en nuestras deliciosas charlas de café. Ahora a lo mejor vamos a tener más romances, ¿verdad? Sí. Escribir de otros grandes romances. Sí.
Muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.